Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es madrugada ya de viernes 18 de septiembre. Sí, madre mía, cómo pasa el tiempo. Estamos ya rozando con los dedos el último fin de semana del verano, ¿qué te parece? Arrancamos aquí y ahora una nueva edición de La Noche de COPE, un nuevo viaje radiofónico que nos va a llevar, casi sin darnos cuenta, hasta las 4 de la mañana. Y fíjate, como digo, con el pie puesto en el fin de semana, un fin de semana en el que nos vamos a ir de compras, con toda probabilidad. Unas compras cada vez más digitales y menos de proximidad. La situación actual de pandemia y la facilidad que nos ofrece el comercio online, esto de tener el móvil en la mano y a golpe de clic, e irte a cualquier parte del mundo y comprar lo que uno quiere, pues ¿qué ha pasado? Ha hecho que muchas tiendas de barrio hayan echado el cierre. Se pierde la esencia del barrio, lo que le hace único frente a la globalización, la atención personalizada también que nos ofrece el tendero de la esquina, por no hablar de cómo se mejora el medio ambiente cuando no se tiene que traer de China esos bolígrafos que tanto te gustan, pero que también puedes comprar en la tienda de abajo. Pero aún así, nos pierde la comodidad. Las tiendas de barrio sacan pecho y buscan alternativas, buscan planes B que las hagan competitivas y atractivas para que el vecino pues sepa que es la alternativa más cercana y más próspera. Mira lo que nos cuenta David Rey Saura, director general del proyecto Cerca.
El modelo digital de consumo lo que nos va a llevar, si no lo remediamos, es a un cambio estructural muy fuerte en las ciudades, porque el comercio de proximidad corre el riesgo de desaparecer. Esto tiene unas consecuencias a todos los niveles, económico, social, medioambiental, pues muy peligrosas.
El proyecto Cerca es una plataforma en la que puedes hacer la compra digitalmente, pero sabiendo que compras en tu tienda del barrio. Él va a ser uno de nuestros invitados en los próximos minutos. Saben que la alternativa de quedarse con los brazos cruzados es mucho peor. La situación de este tipo de comercio no es nada fácil, no lo era antes de la pandemia, ahora es mucho peor. Por eso nos recuerdan sus bondades a través de campañas como esta. Escucha. Es un anuncio en el que se ve cómo una chica está en una tienda de juguetes y tiene en su mano una caja de música, la hace sonar, pero el dueño la observa y ve que no está muy convencida, entonces se acerca y le ofrece otra que sí le gusta a la joven. Qué importante es tener cerca siempre a alguien que nos acompañe y que nos asesore en estas compras, ¿verdad? Ese es el valor añadido de nuestras tiendas pequeñas, las que se construyen, o mejor dicho, las que construyen el paisaje real de nuestros barrios y las ciudades y en nuestros pueblos. Y precisamente la cercanía, y es precisamente la cercanía la que nos hace también ser más empáticos con lo que ocurre en la puerta de al lado. Y esta noche te voy a contar una preciosa historia que ha ocurrido en Lavapiés, en el Teatro de Barrio, así es como se llama, está en Madrid. Cuando el teatro tuvo que cancelar todos sus espectáculos por la COVID-19, sus fieles espectadores se negaron a que éste les devolviese el importe de las entradas. De esta manera, sabían que ayudaban a las familias del teatro a subsistir. En su momento, esa recaudación de 1.000 euros, imagina, supuso un gran alivio para la sala y para todos sus trabajadores. Un alivio que luego les han devuelto a las familias de Lavapiés porque abrieron el teatro para, en la época más complicada, dar de comer a más de 700 personas, entregándoles comidas. Arte, cultura y solidaridad con la gente más próxima. Este es nuestro tema de portada, pero no es el único con el que hemos venido a conquistarte en los próximos minutos. Hablando de solidaridad y de empatía, a las dos te voy a contar la historia de Trenton, un papá que cada día recorre 17 kilómetros, o mejor dicho, recorría para ir al trabajo. 17 kilómetros todos los días y así durante 7 meses, hasta que su suerte cambió.
Mi orgullo es fuerte, confiaba en mis pies. No quería perder mi trabajo, lo hacía por mi hija, eso es todo. Lo que sea que ella necesite, yo soy la persona que debe dárselo. El gesto me conmovió mucho, mi corazón se paró. Es mi primer coche. La verdad es que tengo unos amigos increíbles.
Sí, alguien se dio cuenta de esa necesidad, porque claro, cuando tienes coche 17 kilómetros no son nada, pero cuando los tienes que caminar cada día, de ida y de vuelta, imagínate. Bueno, pues alguien se fijó en esta carencia y entre todos los compañeros de trabajo pudieron comprarle ese primer coche a Trenton. Y prepárate porque en un momento nos vamos a poner el casco y nos vamos a dar una vuelta con la mejor corredora de motos que tenemos en nuestro país. Nada más y nada menos que 13 veces campeona del mundo de trial, 5 veces campeona en el mundo de enduro y por si fuera poco ha corrido el Rally Dakar, una de las pruebas más duras del mundo.
Es una carrera en la que tienes que llegar muy bien preparado y luego intentar que no pasen, no pasar muchos baches, porque luego la carrera se hace realmente muy, muy dura a nivel psicológico.
Es Laia Sanz, nos acompañará también nuestro compañero Carlos Miquel, experto en motor en la cadena COPE. Estos son nuestros primeros platos de un menú que nos va a llevar casi sin darnos cuenta hasta las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, para sentirnos cerca, para sentirnos familia. Por supuesto, es importante también lo que tengas que contarnos. Y vamos ya, Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Con ese tema que hemos pensado para nuestros oyentes, nos interesa mucho lo que tengan que contarnos.
Sí, porque, bueno, ya sabemos que a veces no resulta fácil eso de tomar decisiones, ¿verdad? Hay veces que resulta muy complicado, que no podemos. Pues esta noche vamos a hablar de ello. Por eso, os estamos preguntando a los vos, ¿cuál es la mejor decisión que has tomado en tu vida? Es una pregunta que tiene mucha enjundia, ¿eh? Pues pueden enviar la nota de voz al teléfono del WhatsApp 661-201-512, lo voy a repetir, 661-201-512, y en Facebook y en Twitter pueden seguirnos y además dejar sus comentarios en @lanochedecope.
Oye, que a veces vas a una boda y te ponen un aprieto. ¿Qué prefieres, carne o pescado, eh?
Esa es de las fáciles.
No sé, las dos cosas... Bueno, en fin, esa es de las fáciles, tienes toda la razón, pero hay decisiones muy importantes que te cambian la vida, pues de esas estamos hablando hoy. Gracias, Carlos.
Sí.
Rezan las leyes básicas de una curiosa ética, que el hombre es una máquina consumidora intrépida, compra electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, es el gran signo de éxito del homo sapientísimo. Producto, consumo, este es el tonto tema de esta canción, 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 canción.
Los sociólogos y los antropólogos son los encargados de comprender el comportamiento de la sociedad y del ser humano para entender cómo es la sociedad. Y fíjate, hay un marcador que nos puede dar mucha información sobre cómo somos y es la manera en cómo compramos. El estado de alarma ha sido un momento, digamos, interesante para los investigadores, para que estos analizasen cómo nos hemos comportado en una situación excepcional y que antes nunca habíamos vivido. ¿Y qué es lo que han observado durante esa cuarentena? Una vez analizados los datos, han visto sobre todo que se dispararon las ventas por Internet. El miedo a salir de casa hizo que las ventas de empresas como Amazon subieran como la espuma, un 26%, o que los pedidos del supermercado a través de Glovo se dispararan hasta un 450%, y los de parafarmacia 700%. Pero, ¿y el pequeño comercio? La caída en la facturación cayó hasta un 30% según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La situación que están viviendo es realmente complicada. Seguro que en tu barrio más de una tienda ha puesto ese cartel de «se vende» o «se alquila» en su escaparate. Es el momento de pensar en nuestras tiendas de barrio, así que es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos. ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando compramos por Internet a multinacionales? Te quiero presentar ahora a nuestro primer invitado en la noche. Se llama Luis Esteban Rubio. Él es el integrante del Consejo que forma parte del Mercado Social de Madrid. ¿Y en qué consiste este mercado? Pues bien, son una cooperativa que integra a más de 160 empresas que ayuda a mejorar la interacción con el cliente y, lo más importante, fomenta la interacción entre ellas. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
¿Cómo funciona exactamente la cooperativa?
Pues mira, nosotros tenemos un objetivo principal, ¿no?, que es la transformación del sistema económico a través de la articulación de una red de productores y consumidores que está construyendo un nuevo modelo de producción y un nuevo modelo de consumo. Nos encontramos ahí un nuevo modelo de producción, vemos la realidad ahora, precisamente por la situación de la pandemia, pero nosotros nacimos también a raíz de la crisis anterior, que veíamos que necesitábamos alternativas, no solamente una crítica a lo que estaba sucediendo, sino alternativas reales que propusieran, que construyeran una nueva economía, y decimos, oye, vemos un problema con el modelo de producción. Tú has puesto una serie de casos en estos momentos de empresas que se han enriquecido y ha habido una acumulación precisamente de capital por parte de una serie de empresas. Nosotros vemos y consideramos que bueno, que precisamente hay que devolver la cuestión de la economía, de la empresa, de la democracia económica a las trabajadoras y los trabajadores para producir una serie de bienes y servicios que cumplan, bueno, pues los criterios que cumplan derechos humanos, que respeten la sostenibilidad medioambiental y, en definitiva, el bien común de la sociedad, ¿no?
El comercio local, desde luego, tiene un reto enorme en estos momentos. ¿Cómo podéis competir con esos grandes gigantes que hemos mencionado, ¿no? Y que te llevan la compra a casa y que lo hacen además a un precio muy bajo y que te recomiendan productos parecidos a los que también compramos en nuestras tiendas de barrio?
Pues ahí la clave, como anunciabas tú, Beatriz, al principio, es el papel del consumidor. Nosotros no solamente somos una red de productores, sino también una red de consumidores. Cuando una entidad empieza a producir bienes y servicios con una serie de criterios que, en efecto, pueden aumentar el precio de su bien y servicio ofertado, dice, ¿dónde están los consumidores conscientes que necesitamos, ¿no? Entonces, en el mercado social de Madrid fomentamos esa visibilidad de todas aquellas entidades que producen con esa serie de criterios, movilizamos a nuestros consumidores para que precisamente acudan a consumir en esas entidades, ¿no? Y esto no es una no es un elemento residual en la sociedad en estos momentos, sino que precisamente ayer la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, decía que era insostenible nuestro modelo de consumo en estos momentos y que precisamente tenemos que cambiarlo, ¿no? Bueno, pues precisamente nosotros fomentamos ese cambio de modelo de consumo también.
¿Y cómo nos hemos comportado durante la cuarentena? ¿Cómo funcionabais en la cooperativa? ¿Qué habéis notado respecto a nuestras nuevas costumbres adquiridas en ese confinamiento?
Lo que vemos es que las entidades han notado un aumento de la concienciación en el consumidor. Sin embargo, tú hablas con ellas y lo que tienen la esperanza es que esto continúe también después, ¿no? Que esto se haya hecho un clic en los consumidores para ver la importancia de consumir en su barrio, para que no vean los negocios cerrados y se vayan a consumir bien en Internet, bien en centros comerciales grandes, sino que protejan también con precisamente con la acción de su consumo es transformadora para garantizar el bienestar también de sus barrios.
Estamos hablando con Luis Esteban Rubio, integrante del Consejo que forma Mercado Social de Madrid. Gracias por explicarnos este modelo. Buenas noches.
Muchas gracias, Beatriz, a vosotros. Buenas noches.
Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma.
Para muchos comercios, el único salvavidas que les ha hecho mantenerse a flote durante estos tiempos ha sido precisamente la tienda online. Los datos del CIS aseguran que el 23% de los ciudadanos ha aumentado las compras online durante la pandemia y que el 1% lo hacía por primera vez. En Zaragoza se dieron cuenta de que los comercios necesitaban ese impulso, nuevos recursos, conocimientos y medios para adaptarse al panorama tecnológico de la economía que estamos viviendo. Querían que las tiendas también tuviesen visibilidad, que se modernizaran y pudieran ofrecer sus servicios a través de Internet y para ello crearon Cerca con Z. Es una plataforma en la que puedes hacer la compra digitalmente, pero sabiendo que a quien estás comprando es a la tienda de barrio de al lado, ¿sí? David Rey Saura es director general del proyecto Cerca. Buenas noches, David.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Ahora mismo habéis ayudado a que más de 300 comercios se digitalicen. Ha sido desde luego todo un desafío, ¿no?, que los comerciantes cambien el ticket de papel de su caja registradora por una factura online. ¿Cómo ha sido esa transformación?
Bueno, nosotros contemplamos la digitalización no como un como una finalidad, ¿no?, sino como un medio. Para nosotros lo importante es entender qué es lo que necesita el comercio, no solo a raíz de la pandemia, sino ya por las circunstancias de globalización y el nuevo mercado al que nos enfrentamos desde hace años, y escuchar muy bien esas necesidades, buscar en este caso toda la potencia de la digitalización para ayudarles en lo que necesitan, y no necesariamente es la transacción online. Nosotros, por supuesto, vamos a facilitar al comerciante que quiera ofrecer su producto y transaccionar online, pero también utilizamos nuestra plataforma como un escaparate digital con una visión siempre omnicanal. Propiciamos que el usuario visite físicamente la tienda en la medida de lo posible, que vaya a recoger su producto ahí o que incluso lo vea en ese escaparate, y vamos a privilegiar siempre la opción de que el cliente acuda a la tienda.
David, una pregunta. ¿Tienes un caso concreto en el que vuestra ayuda haya hecho reflotar una empresa?
Bueno, llevamos poquito tiempo operando, desde el mes de junio, pero sí, afortunadamente ya tenemos casos de éxito, pues desde una bodeguita pequeña, un colmado de barrio, hasta un mercado de abastos, que bueno, en un caso sí que somos conscientes de que esta ha sido su tabla de salvavidas, por decirlo de alguna manera, y en el otro caso, bueno, lo que ha supuesto es que durante el periodo de pandemia, pues realmente todos los ingresos han venido por aquí, ¿no?
Entiendo, David, que Cerca nace de una necesidad que se hace sobre todo latente durante el confinamiento, ¿no? Cuando tenemos que estar con nuestros negocios cerrados.
Nosotros, pues representamos, como dices ahora mismo, somos 500 comercios en Zaragoza, cerraremos el año con más de 1.000 por las solicitudes de adhesión que tenemos. En el año que viene vamos a abrir plataforma también en otras ciudades españolas y ofrecemos a ese pequeño comercio la potencia que nos da negociar en nombre de 1.000 comercios, de 2.000 o de los que se vayan adhiriendo a la red, pues distintos servicios y ventajas para los comercios, ¿no?
Pues muchísimas gracias, David, también por estar en la noche de COPE. David Ruiz Aura, director general del proyecto Cerca. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad y en ensayada, estudiado simulado, fue tu mejor actuación.
La compra en el pequeño comercio se ha convertido en un gesto de compromiso con el barrio. Comprar en la zapatería, en la droguería y en el mercado de abasto es una manera de hacerlo, pero también la solidaridad se puede ver en los pequeños teatros que hay en muchas ciudades. Nos vamos a ir hasta Lavapiés, es un barrio céntrico de Madrid, y allí se encuentra el Teatro del Barrio. Ha ayudado a quien más lo necesita, pero también ha sido ayudado en el peor de los momentos por sus propios espectadores. Los fieles a la sala se han negado a que se les devuelva el importe de las entradas de los espectáculos que se cancelaron, para así ayudar tanto al propio teatro como a las compañías que actúan en él. La recaudación de 1.000 euros supone un pequeño alivio para la sala, y este gesto de generosidad recibido ha sido devuelto para los más necesitados. El Teatro del Barrio se ha convertido en un banco de alimentos al que acuden las familias de Lavapiés que no tienen ni para poder comprar comida. Ana Belén Santiago es programadora del Teatro del Barrio. Buenas noches.
Hola, Beatriz, muy buenas noches.
Qué bonita historia la vuestra.
Bueno, sí, emocionante dentro de estos momentos que son muy duros para bueno, toda la sociedad, iba a decir, pero en realidad para el planeta, ¿no? Que estamos viviendo como humanidad un estado de shock y de preocupación e incertidumbre. Es cierto que también generan estos espacios de esperanza, ¿no? Basados en la solidaridad, que es este bonito programa que estáis generando hoy. Uh-huh. Claro.
¿Y cómo, Ana Belén, qué recuerdas de ese momento, sí, en el que los propios espectadores de vuestro teatro dicen, oye, que queremos apoyaros y que no nos devolváis el dinero de la entrada?
Ojo, pues imagínate, la verdad que fue muy emocionante, Beatriz, porque al final, bueno, un poco la perspectiva que nosotros tenemos con nuestro propio nombre, ¿no?, Teatro del Barrio, es entender que las salas denominadas alternativas, que son un poquito las que tienen hasta 200 butacas, que son salas pequeñas, que acogían sobre todo, bueno, pues a las artistas y los artistas de las artes escénicas más audaces, con nuevos lenguajes, nuevas propuestas, ¿no?, que todavía no se instalaban en lo institucional, pues en el fondo yo creo que todas pensamos que somos cultura de proximidad, ¿no?, que uh-huh, cumplimos una función de quizás convertir al vecino o vecina en espectador o espectadora, ¿no?, que a veces por curiosidad de vecindad pues acaban traspasando nuestro umbral y descubren pues las artes que son experiencia y salud humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, de pronto, en momentos tan complejos para nosotros como sala, para el tejido artístico que acogemos, pero sin duda también para todos nuestros vecinos, vecinas, para toda la población española y mundial, de incertidumbre, de colapso, el de pronto ver que había esa conexión
con la...
Claro, era de pronto como decir, qué bonito, ¿no? Y una cosa como decir, ostras, estamos haciendo algo valioso, ¿no?
Claro.
O algo que a la gente le importa o necesita y lo quiere cuidar.
Es que es maravilloso, porque donde más necesidad hay, también hay más empatía. Y le habéis cedido, por ejemplo, ahora las instalaciones del teatro a la plataforma La Cuba, Cuidemos el Barrio. Además de arte, ahora ofrecéis comida y ayudáis a más de 700 familias. ¿Cuál es la situación de los vecinos del barrio en estos momentos?
A ver, bueno, nosotros hicimos este apoyo, esta acogida, porque ahora mismo el teatro está funcionando. Hemos abierto con programación este martes, con ilusión, con precaución, pero con apoyo público. Estamos muy contentas, la verdad. Y este proceso de acoger este banco de alimentos fue durante el estado de alarma, ¿no? Durante el confinamiento, que se detectó por otras asociaciones de Lavapiés que había familias que estaban en una situación de una vulnerabilidad radical, de decir, ostras, es que en una semana no puedo comprar pan, ¿no? Y respondieron de esa manera, porque la verdad que Lavapiés es un barrio bastante peculiar que ha sido tradicionalmente obrero, estando en el corazón de Madrid, ¿no? A 10 minutos de la Puerta del Sol. Y entre lugares culturales de referencia, por lo tanto turísticos también, como el Reina Sofía, como la Casa Encendida. Entonces es un barrio pintoresco porque tiene este halo de bohemia, uh-huh, y en el que conviven pues artistas, intelectuales o personas de profesionales liberales, digamos, con acomodados, de una clase acomodada, sí, con sus casas estupendas y no sé qué. Con luego, esa clase obrera, personas mayores, hay muchas personas viejitas en el barrio que nacieron ahí y siguen ahí, ¿no? Y luego, pues también mucha inmigración, efectivamente. Entonces, hay un crisol de culturas y de circunstancias también, ¿no? Entonces, efectivamente, hay familias en el barrio pues de alto nivel de vulnerabilidad. ¿Qué sentimos? Bueno, que en ese momento, si teníamos el nombre Teatro del Barrio, era de recibo pasar a una acción directa de cuidado común, ¿no? Y por eso abrimos nuestro espacio y atendimos a todas estas personas en la manera en que pudimos. Y bueno. Pues y una, bueno, sí, fue una, emocionante.
No me extraña, una preciosa historia. Como escuchábamos, sí, antes, cada uno da lo que recibe y todo recibe lo que da. Que nos encontramos, sí, en el corazón de Madrid, en el barrio de Lavapiés. Estamos hablando, sí, con la programadora del Teatro del Barrio, con Ana Belén Santiago. Muchísimas gracias y muchísima suerte con esta nueva programación, apostando siempre por esa cultura segura. A por ello.
Siempre, sin duda. Muchas gracias, Beatriz.
Buenas noches, si te acabas de incorporar, seguimos siendo La Noche de COPE y hasta las 4 te vamos a arropar con historias como, por ejemplo, la que protagoniza Tretón. Tretón trabaja en una empresa de mensajería. Con su sueldo, el que ganaba este padre soltero, podía mantener a su hija Carmen, de 14 meses. Y fíjate, la casa de Tretón estaba a 17 kilómetros de su puesto de trabajo, algo que puede ser algo normal para cualquiera de nosotros, pero lo que no era normal es que él recorría esos 17 kilómetros a pie cada día. Y así lo hizo durante 7 meses. Eso sí, un día alguien se enteró y recibió una gran sorpresa que te voy a contar a partir de las 2 en La Noche de COPE. Y sorpresa la que tenemos preparada también para esta noche, porque en unos minutos vamos a hablar con la mejor corredora de motos del país. Su palmarés es impresionante. 13 campeonatos del mundo en trial, 5 enduro, 10 victorias de categoría femenina en motos de Rally Dakar. Su historia con el motor comenzó contando cuando tan solo tenía 4 añitos y arrancó una moto en el jardín de sus abuelos. ¿Intuyes ya de quién te estoy hablando? Sí, a partir de las 2 también estará con nosotros Laia Sanz. Y contigo hablamos de tomar decisiones. Hay gente que es muy echada para adelante, ¿verdad, Carlos Márquez?
Eso es.
Y apenas coge aire para tomar una decisión, por muy importante que sea. Y hay otros que se quedan como estancados.
Que se lo piensan.
Que se lo piensan, lo repiensan y que les cuesta salir de esa zona de confort.
Joder, bueno, es que hay decisiones que hay que repensárselas, ¿eh? Que uno no puede tomar una decisión así importante en la vida de un momento para otro, ¿eh?
Sí, sí, hay decisiones importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la más importante que has tomado tú, querido?
Uy, pues mira, yo creo que la decisión más importante fue volver con la mujer con la que hoy, a día de hoy, estoy casado. Fue una decisión que fue justa, y que a día de hoy volvería a hacer. Porque
qué
me trajo
bonito.
Muchas, muchas cosas buenas, entre otras, tener la oportunidad de estar hoy día aquí, delante de los micros de la COPE, porque me permitió estudiar el máster de la COPE. Ya contaré la historia otro día, es que son los oyentes los que tienen que hablar.
Uy, esa historia tiene muchos matices, hay que saberla. Voy a intentar, queridos oyentes, entre sacársela, entre entrada de oyentes y entrada de oyentes. Pero vamos a ver, plantea la pregunta y vamos con el primer audio.
Mira, esta noche estamos preguntando a todos los vos, a todos los oyentes, ¿cuál es la mejor decisión que han tomado en su vida? Y mira, hemos preguntado en la redacción y nuestro compañero de deportes, Edu Badía, ha levantado la mano porque quería contarnos esto.
Bueno, pues una de mis mejores decisiones, por no decir la mejor, yo creo que ha sido cambiar de ciudad. Hice un paso adelante, dejé una ciudad con mar, todo hay que decirlo, para venir a Madrid. Y la verdad es que ha sido uno de los éxitos de mi vida. O sea, ha sido importante el cambio, ha ido todo muy bien. Y así que, pues, la verdad ha sido eso, de hacer un cambio a mejor, ¿no?
Claro, ahora uno echa la vista atrás y dice, menos mal que me ha ido bien, ¿eh? Pero en su momento yo me imagino que Edu tendría sus dudas, y más cuando dejas el mar atrás,
claro,
¿eh?
Pues que es una decisión importante. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando la mejor decisión de tu vida duerme contigo todas las noches? Eso es lo que le pasa a nuestro Mincho.
Hola, Muchiños, ¿qué tal? Pues, mi mejor decisión, pues... seguir con la Mincha después de tantos años. Mi mejor decisión. Hasta mañana, buitos.
Hasta mañana, Mincho. Qué bonito, ¿eh?
Esto es el amor. El amor es una de las grandes que no hay decisiones que se toman por amor. Y que hay veces que resulta muy, muy bien y hay otras que no resultan tan bien, ¿eh?
Ajá. Mm-hmm. Ay, veo que se suma por aquí Jorge, nuestro amigo Jorge. Nos manda una nota de audio, ¿no?
Jorge, nuestro, sí, por supuesto, Jorge, que sí, fíjate, qué duro y a la vez que reconfortarte, es un mensaje.
Hola, buitos. Pues la mejor decisión de mi vida fue olvidarme de mi pasado, porque tenía un pasado bastante tenebroso. Me alegro que lo haya dejado todo atrás.
Y nosotros nos alegramos por ti, claro que sí. Bueno, pues ya sabes, mensajes como estos puedes seguir enviándolos
al
nuestro número de WhatsApp.
Eso es 661-201-512 y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, pueden seguirnos y dejar sus comentarios en @lanochedecope.